El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Precisamente el Departamento de Humanidades de nuestro recinto de Mayagüez inauguró una nueva maestría en Estudios Culturales y Humanísticos. Este es un programa único en el sistema público de enseñanza que permitirá al estudiante graduado tener puentes entre estos dos saberes a integrar sus estudios a la experiencia puertorriqueña, caribeña y latinoamericana. Y sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial, y para conversarnos sobre la trayectoria hasta llegar a ser un programa de esta nueva maestría y qué expectativas tienen, se encuentra con nosotros la doctora Mariam Colón Pizarro, quien es coordinadora interina del comité graduado. Le damos la bienvenida a Foro Colegial. Profesora, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan esta tarde.
Gracias por estar con nosotros y decirnos un poco más de qué se trata esta maestría y cuándo arranca.
Pues este es un programa graduado que nos tiene muy entusiasmados a todos en el Departamento de Humanidades. Se trata del primer programa graduado que tendrá nuestro departamento, como mencionaste anteriormente, en estudios culturales y humanísticos, y entonces actualmente nos encontramos en la fase de reclutamiento activo y pues pensamos comenzar en agosto del próximo año académico, del 2021 al 2022.
¿Qué representa para ustedes poder recibir las aprobaciones de este programa? Nosotros en el contexto académico pues conocemos, y también lo hemos discutido en Foro Colegial, que estos proyectos tardan cierto tiempo en lo que escalan en los niveles de gobernanza dentro de la universidad y luego los niveles de gobernanza que acreditan a nuestros programas. ¿Cómo fue esa trayectoria?
Pues mira, realmente el proceso ha sido uno largo, y cuando digo largo pues me refiero a que esto pues lleva preparándose la redacción de la propuesta, puedo decir que un poco más de una década, y por el comité del programa graduado han pasado muchos colegas que han dedicado, han dedicado mucho tiempo y esfuerzo para que este programa hoy día sea una realidad. Así que pues ha sido un trabajo de mucho tiempo, de cerca de una década, pero finalmente el semestre pasado pudimos conseguir las acreditaciones necesarias para poder comenzar a operar en agosto. Así que, pues nada, nuestro programa pues fue aprobado por la Junta de Gobierno del Sistema UPR, y también recibimos nuestra licencia para operar de parte de la Junta de Instituciones Postsecundarias, lo que antes era el Consejo de Educación de Puerto Rico. Así que hubo pues una serie de pasos que tuvimos que emprender y llevar a cabo para poder completar todo este proceso, que forma parte del proceso, ¿verdad?, burocrático, para poder comenzar propiamente con el programa académico. Pero finalmente lo pudimos hacer, ya pasamos por esa fase y estamos prestos a comenzar.
¿Qué lo hace especial? ¿Qué les llena a ustedes de mega orgullo poder finalmente tener esta maestría única en el sistema UPR?
Pues mira, esto parte de una necesidad que identificábamos a nivel, ¿verdad?, de estudio posgraduado, de ofrecerle una oportunidad a nuestros estudiantes de que vieran la posibilidad de combinar estudios en un campo mucho más reciente como lo son los estudios culturales, y a ese campo más reciente de los estudios culturales que se preocupa por el lugar que ocupan variables tales como la raza, la clase, el género, cómo esas variables intervienen en la producción de la cultura y cómo también podemos trabajar otras producciones culturales que no necesariamente provienen, ¿verdad?, de lo que se conoce como la alta cultura, y prestar atención también a otros grupos, a la producción de otros grupos sociales que tradicionalmente han sido marginados y que, por ejemplo, cuya producción cultural y artística no se consideraba como no se consideraba como tal, no se consideraba como cultura o arte propiamente dicha, porque no encajaban, ¿verdad?, dentro de ese canon occidental. Así que de alguna manera un intento, un ejercicio por rescatar esas voces, por también ofrecer una serie de contranarrativas, ampliar ese canon occidental para considerar, por ejemplo, obras que sean producto, por ejemplo, de la creatividad de la clase obrera o de grupos, ¿verdad?, marginados, como podrían ser, ¿verdad?, las mujeres, la juventud y diferentes grupos sociales que no se ven representados, ¿verdad?, en esa gran tradición que llamamos occidental. Y desde ese punto de vista, pues claro, cómo nosotros podemos insertarnos en esa tradición y hablar desde nuestro propio punto de vista, ¿verdad? Ya sea el punto de vista de la puertorriqueña, el punto de vista caribeño, el punto de vista latinoamericano, y cómo podemos, ¿verdad?, negociar significados con esa gran tradición occidental. Así que nuestro programa, pues, parte de esa premisa, de ese supuesto de combinar el estudio de la cultura, la de la cultura contemporánea, de manera interdisciplinaria y prestando atención, ¿verdad?, a la cultura popular, a los medios de comunicación masiva, a otras producciones, ¿verdad?, culturales que se pensaban como minoritarias, pienso, ¿verdad?, el graffiti, el performance y demás, y entonces establecer un vínculo, un diálogo también con esa tradición, la humanística, esa tradición que reconocemos, ¿verdad?, vemos su desarrollo en las artes liberales, y que nos habla, ¿verdad?, de esas grandes obras canónicas que forman parte reconocible de la tradición occidental. Así que partimos, ¿verdad?, de ese diálogo, y en el caso, ¿verdad?, de los estudios humanísticos, pues también abordamos una pregunta que puede parecer, ¿verdad?, podría parecer obvia, ¿verdad?, de qué es lo humano, también tratar de abordar eso, qué representaría, ¿verdad?, qué significa ser humano, cómo ha cambiado la humanidad en este contexto presente de crisis, de capitalismo rampante, de globalización, donde también tenemos, ¿verdad?, el bombardeo también de todas estas herramientas tecnológicas que nos han hecho, ¿verdad?, pensarnos, trabajar también y producir cultura desde otros lugares. Así que, pues, es una especie de puente entre la una disciplina, ¿verdad?, mucho más reciente y el campo tradicional, ¿verdad?, de los estudios humanísticos, pero siempre, ¿verdad?, estableciendo, ¿verdad?, o tratando de abordar esa producción cultural desde un contexto que es propio, ¿verdad?, característico de nosotros como puertorriqueños, caribeños y latinoamericanos, y tratando de investigar esas formas culturales que tan variables y cambiantes, ¿verdad?, y cómo se han multiplicado en el presente.
Profesora, ¿quiénes son prospectos para estudiar esta maestría? ¿Quién ustedes quieren que vengan para acá e inauguren este primer semestre, esta primera clase de esta nueva maestría?
Pues mira, los estudios culturales se tratan realmente de un campo interdisciplinario. De hecho, es un campo que combina y que cuya metodología han utilizado otras disciplinas, como por ejemplo la sociología, la antropología, la historiografía, la crítica literaria, la crítica de arte y demás. Así que estamos viendo cómo se puede estudiar la cultura, ¿verdad?, con las herramientas metodológicas de diferentes disciplinas. Así que tratamos de abordar esas expresiones culturales contemporáneas de una forma muy amplia, pues, y como esas formas culturales muchas veces son híbridas, y lo vemos representado, ¿verdad?, en pues expresiones culturales contemporáneas, para dar un ejemplo, el performance, ¿verdad? El cine, que mezclan, ¿verdad? Son de difícil clasificación porque incorporan elementos de otras de las disciplinas artísticas. Así que estamos pensando en ese perfil de estudiante. Estamos pensando en un estudiante que tenga interés por llevar a cabo trabajo e investigación interdisciplinaria. Y no nos circunscribimos, por ejemplo, a un estudiante que necesariamente provenga de las humanidades, porque, como dije anteriormente, se trata de un campo interdisciplinario. Aún de la, también dentro de las humanidades, pues se observa esa interdisciplinaridad. Así que un estudiante arte, un estudiante de literatura, un estudiante de sociología, un estudiante de antropología, un estudiante de historia, de comunicaciones, pues podría encontrar, ¿verdad? Su lugar en nuestra maestría en estudios culturales y humanísticos.
¿Cuáles serían los requisitos? Los que quieran, se interesen, ahora que están hablando, usted está describiendo el programa, o ya sea, pues ya lo han visto anunciado por nuestros distintos medios sociales. ¿Qué necesitan? ¿Qué requisitos tienen para poder ser considerados en ser admitidos en esta nueva maestría?
Pues mira, un estudiante que esté interesado en solicitar a nuestro programa de maestría, primero tiene que cumplir con una serie de requisitos institucionales. Si el estudiante entra a la página de la Oficina de Estudios Graduados, a su portal oficial, ahí va a encontrar la solicitud en línea. Tiene que registrarse a través de una plataforma que se llama Apply Yourself. Ese es el sistema que utiliza la Oficina de Estudios Graduados para manejar el proceso de admisión. Pues el estudiante tiene que cumplir con esos requisitos mínimos de la escuela graduada, donde se le va a pedir, por ejemplo, copia de su transcripción de crédito, copia, ¿verdad?, de su diploma, un documento de buena conducta, que a lo que se refiere es que una certificación que debe proveerle al estudiante su institución de origen, donde se establezca, ¿verdad?, que el estudiante no tuvo ninguna sanción disciplinaria durante sus años de estudio. Debe completar la solicitud con su información personal y demás, y luego de eso, pues hay una serie de requisitos especiales, que serían los requisitos del programa, los requisitos que estableció el comité graduado. Y como parte de esos requisitos, un estudiante pues tiene que tener de promedio general 3 puntos o más. Ese sería uno de los requisitos. También el estudiante tiene que entregar una declaración de propósito, statement of purpose, de una página de extensión a Espacio Sencillo, donde comunique al comité por qué está interesado en el programa, qué lo capacita, ¿verdad?, para formar parte de este programa de maestría. Además de eso, el estudiante tiene que proveer 3 cartas de recomendación de profesores o profesionales que estén al tanto, ¿verdad?, de su desempeño académico y profesional. Y también tendrían que entregar copia de un ensayo de investigación que haya realizado recientemente, de 6 a 10 páginas de extensión. En este momento, requisitos como exámenes de admisión están en pausa por la situación que estamos viviendo en estos momentos por la pandemia. Así que por este año académico, pues los estudiantes no van a tener que someter las puntuaciones oficiales de los exámenes, ya sea del EXADEP, que sería el examen de admisión a la escuela graduada que deben tomar los estudiantes, ¿verdad?, que quieren solicitar al sistema UPR, ni el GRE, sea el examen de admisión a escuela graduada que se ofrece, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Así que ambos requisitos de exámenes quedan en pausa.
¿Todavía los que estén interesados en ingresar en agosto tienen la oportunidad? ¿Hay algunos deadlines en específico?
Pues mira, también considerando la situación tan particular que nos ha tocado vivir durante este año, la Oficina de Estudios Graduados tiene su calendario interno, ¿verdad? Pero la institución dio órdenes para que se aceptaran solicitudes de estudiantes hasta la última semana de julio. Así que, aunque Si un interesado entra al portal del recinto de Mayagüez y ve el calendario de admisiones graduadas, pues va a ver que hay un calendario de trabajo con unas fechas establecidas, pero sepa ese estudiante que a pesar de que pues han pasado ya las fechas límite, de que el sistema va a estar abierto hasta la última semana de julio para que esos estudiantes tengan tiempo de solicitar a nuestros programas graduados. Así que ese estudiante pues puede tener la certeza de que nuestro comité pues va a evaluar los méritos de su solicitud, y si la recibimos completa no antes de la última semana de julio, pues la evaluaremos y la tomaremos en consideración.
Profesora, usted mencionaba que se ha puesto en pausa estos exámenes que tradicionalmente se toman para entrar a escuela graduada. Entonces, el que se admite en este cohorte, ¿lo tiene que tomar eventualmente o ya con los otros requisitos ya se admite?
No, si el estudiante envía todo, completa la solicitud y envía los documentos que se le están requiriendo como parte de ese proceso de solicitud, pues no tiene que tomar los exámenes. No es que quedan en pausa ahora y el estudiante, pues cuando entra a su segundo año de estudio, va a tener que tomar los exámenes y proveer los resultados. Quiere decir que, por lo menos durante este año, pueden ser admitidos sin los exámenes.
Que podría resultar un incentivo para algunos estudiantes también aprovechar el momento histórico.
Sí, claro que sí, también, porque hay consideraciones, pues no solamente de tiempo, pero también consideraciones de índole económica. Uh-huh. Y entonces pues los exámenes tienen un costo relativamente elevado, y en estos momentos, ¿verdad?, de pandemia, en que estamos trabajando a distancia, pues lo que se quiere ser es más si quiere ser más flexible y darle la oportunidad a esos estudiantes que tengan un poco de tiempo adicional para poder hacer las gestiones pertinentes. Sabemos que también es complicado, ¿verdad?, reunir los documentos, contactar a las personas para las cartas de recomendaciones cuando estamos trabajando a distancia y cuando estamos también llegando ya al final del semestre. Los estudiantes estarán tomando sus exámenes finales y demás. En el caso nuestro, pues es algo, esa extensión de la fecha límite, pues también juega a nuestro favor, porque pues nosotros recibimos ya la licencia de la Junta de Instituciones Postsecundarias a principios de febrero, así que pues no nos dejaba mucho espacio para la fase de reclutamiento activo. Hemos hecho, ¿verdad?, muchas actividades y demás, pero realmente es complicado cuando estaríamos en otra posición si hubiésemos, ¿verdad?, comenzado con ese reclutamiento activo en agosto, pero estaba más allá de nuestras manos.
Profesora, quisiera adentrarme en lo que es el currículo que ustedes van a ofrecer. Tengo entendido que tienen dos opciones, uno con 33 créditos y otro con 36 créditos. Si me pudiera explicar un poquito más en detalle en estas opciones y qué puede encontrar el estudiante en el currículo.
Pues sí, el estudiante, ¿verdad?, que se ha admitido a la maestría en estudios culturales y humanísticos tiene la posibilidad de, podemos decirle la opción A y la opción B. Una de ellas sería completar los requisitos del grado y realizar un trabajo de investigación, ¿verdad?, escribir, redactar una tesis. Y la otra opción sería completar los requisitos del grado mediante exámenes comprensivos. Así que el estudiante, también tomando en cuenta, ¿verdad?, los diferentes trasfondos de nuestros estudiantes y a dónde se quieran dirigir una vez completada la maestría. Quizás algunos estudiantes quieran proseguir estudios doctorales, quizás otros estudiantes quieran ingresar inmediatamente al campo laboral. Pues la propuesta se pensó para brindar mayor flexibilidad a los estudiantes. Así que van a poder completar los requisitos del grado, ya sea mediante exámenes comprensivos o mediante, ¿verdad?, un proyecto de tesis.
¿Cuáles son algunos de los temas que se tocarían en ese currículo? Y a su vez, como decíamos que, y usted bien nos explicaba al principio de esta entrevista, que es algo pues sumamente multidisciplinario y sumamente especial esta combinación de temas, ¿cómo lo han esbozado dentro del currículo? Si me puede mencionar alguna de esas clases.
Pues sí, el currículo está pensado de modo que los estudiantes puedan tomar una serie de cursos medulares. Esos cursos medulares serían introducción, ¿verdad?, a los estudios culturales, introducción a los estudios humanísticos y serían cursos anuales, ¿verdad?, con una primera parte y una segunda parte. Pero además de esos cursos medulares en los que se expone a los estudiantes a estos cambios a estos campos de estudio y a la metodología propia de estos campos de estudio, se redondea o se combina el programa académico con una serie de electivas recomendadas, ¿verdad?, de seminarios que van a tratar una serie, ¿verdad?, de temas en específico y también con electivas libres que el estudiante puede tomar de acuerdo a sus intereses particulares. Por ejemplo, entre esos cursos recomendados, el estudiante puede encontrar un curso como Arte y Poder. Tenemos, por ejemplo, otro curso de teorías de género y sexualidad, teorías críticas de la raza, por ejemplo, son investigación multilingüe, multilingüe serían algunos de esos cursos que el estudiante podría seleccionar, ¿verdad?, como electivas recomendadas para completar sus estudios. También hay cursos de electivas libres que el estudiante puede tomar dentro de las electivas que ofrece el programa, como por ejemplo teatro puertorriqueño, pero también puede tomar esas electivas libres en otros departamentos. Podría ser que el estudiante esté interesado en algún curso graduado del departamento de inglés, en algún curso graduado de la maestría en estudios hispánicos o en el del programa de psicología. Así que había mencionado anteriormente, ¿verdad?, las teorías de género y sexualidad, estudios críticos, ¿verdad?, de la raza. Tenemos también cultura popular y medios de comunicación, redacción, edición y publicación, investigación multilingüe. Mencioné también anteriormente arte y poder, solo por dar un ejemplo de electivas recomendadas dentro de nuestro programa de maestría. Y dentro de las electivas libres, pues hay cursos propuestos dentro del campo de especialidad de nuestros profesores y hay la opción también de tomar cursos graduados de otros departamentos.
Se ve súper interesante esos cursos que nos mencionó y también de utilidad para otras disciplinas en el recinto. Me imagino que se podrá hacer eso algún estudiante. Por ejemplo, ahora tenemos el doctorado en psicología de educación, en psicología educativa, que quizás pueda tomar algún curso electivo en esta maestría. Igualmente los de bachillerato, me imagino que eso eventualmente se podrá discutir y hacer.
Sí, de hecho ya hemos tenido, ¿verdad?, conversaciones informales con los comités graduados de otros departamentos, porque queremos también facilitar esa conversación, ese diálogo con otros programas graduados y ver de qué manera, ¿verdad?, podemos colaborar juntos, ya sea en cursos que puedan ser enseñados, ¿verdad?, por más de un profesor o que puedan también incluir más de una perspectiva, ¿verdad?, colaborar con los profesores del campo de las ciencias sociales, con los profesores, ¿verdad?, del departamento de inglés, del departamento de estudios hispánicos, porque la maestría pues se presta para ese tipo de colaboración. Además, porque nuestra facultad, la facultad del departamento de humanidades, es una facultad muy diversa y tenemos profesores con especialidades en diferentes disciplinas, desde literatura, filosofía, teoría del arte, artes plásticas, estudios francófonos, teatro, música. Realmente pues es muy la oferta, ¿verdad?, en términos académicos pues es muy muy amplia y queremos, ¿verdad?, utilizar, echar mano, ¿verdad?, de esa diversidad que tiene nuestro departamento para enriquecer el programa graduado.
Me mencionó anteriormente que alguna de las avenidas para estos estudiantes una vez terminen puede ser investigación, otros quieren continuar doctorado. ¿Cuáles serían otras de las oportunidades que se puedan presentar para un egresado de esta maestría que tiene en su ser la diversidad, la multidisciplinaridad como faro?
Pues mira, algunas oportunidades profesionales podrían ser en el campo de la educación superior y este sería pues un campo muy amplio porque incluye, ¿verdad?, desde la gerencia académica, también la investigación y la docencia. Así que estudiantes pues que completen su programa de estudio pues podrían aspirar a continuar estudios a nivel doctoral para pues desempeñarse como profesionales en el campo de la educación superior. También incluimos como oportunidad profesional la gestión cultural, y la gestión cultural pues también es un campo sumamente amplio, porque puede pues incluir desde la producción, coordinación de eventos culturales, también la promoción de la actividad cultural a través de organizaciones sin fines de lucro o de base comunitaria. Así que también ahí hay el campo es bastante amplio. Pensamos también en las artes editoriales, porque nuestros estudiantes pues van a tener una sólida formación crítica, y no solo crítica, pues van a tener destreza, ¿verdad?, de redacción y de investigación avanzada, que van a poder utilizarlas para emprender estudios graduados o para dedicarse al campo de las artes editoriales. También pensamos en las comunicaciones, también desde la escritura para medios, la publicidad, el periodismo, periodismo cultural, investigativo, la traducción, y claro, tenemos cursos como investigación multilingüe, y tenemos también un profesorado multilingüe en nuestro departamento. Pues además de ofrecer un bachillerato en lenguas y literatura francesa, pues también ofrece cursos de alemán, de italiano, también de latín, de chino mandarín, así que ese sería un campo posible. Las relaciones internacionales también, por ejemplo, pensando en la diplomacia y en la crítica social, que es algo, ¿verdad?, que ahora pues está muy en boga, el asunto de la crítica social, cómo poder hacer investigación acerca de los fenómenos sociales, ¿verdad? Así que esas serían, ¿verdad?, algunas de esas oportunidades profesionales, pero no se excluyen también a otras oportunidades.
Le agradezco mucho, profesora, que nos haya dado este retrato sobre esta interesante maestría. Los interesados, ¿dónde deben acceder?
Pues los interesados pueden entrar al portal del Departamento de Humanidades. Si entran a la página oficial del recinto universitario de Mayagüez, pues van a poder seleccionar dentro de la oferta académica el Departamento de Humanidades, y al llegar a la página del Departamento de Humanidades van a encontrar un vínculo hacia el programa graduado. También pueden escribirnos directamente al correo electrónico del comité graduado, que serían las siglas de la maestría ESP. CH, Estudios Culturales y Humanísticos, esch@upr.edu. Nos pueden contactar a través de correo electrónico. También pueden visitar nuestra página de internet, y en la página pues encontrarán todos los números de contacto. También estamos pueden buscar, ¿verdad?, Estudios Culturales y Humanísticos en Facebook, en Twitter, y también pues van a encontrar información sobre el programa en las redes sociales y a través de la página del Decanato de Artes y Ciencias de nuestro recinto.
Profesora, muchas gracias por toda esta información. Le deseo mucho éxito. Más adelante en Foro Colegial tocaremos base para ver cómo va esa primera clase de la maestría. Así que muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy, y mucho éxito en esta maestría.
Muchísimas gracias, y gracias por la oportunidad de poder hablar un poco de este proyecto que realmente pues nos entusiasma mucho, y que podamos comenzaremos en agosto con estos nuevos estudiantes que de seguro, ¿verdad?, esperamos que se interesen y soliciten a este nuevo programa de maestría.
A ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes con otra cita más de Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook / Recinto Universitario de Mayagüez y en Twitter /PrensaRoom. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.